Gente, mate listo y todo listo para una nueva temporada de Nada Normal. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, que la idea es que sea diario. Vamos a ver si lo logro, vamos a intentar mantenerlo. Mi idea era arrancar un blog, pero dije, bueno, arranquemos con un podcast. Uy, perdón que golpeé el micrófono, estaba un poquito más lejos. Arranquemos con un podcast y vemos si lo podemos mantener en el tiempo. Y si logramos mantener en el tiempo, hacemos blogs. Que la verdad se vienen cosas interesantes, ya les contaré un poco de todo. Pero bueno, la idea es hacer un resumen de noticias, un poco general, criptotecnología. Ah, me voy a agregar un temita que me acabo de olvidar, que no me anoté para charlar hoy y que es sumamente importante, como es GTA 6. Nada, vamos a arrancar un pequeño resumen. Ya saben, bueno, Leandro Rivielo, youtuber, creador de contenido, actualmente trabajando en Lemon. ¿Qué les puedo decir? Bueno, hoy la compu es medio un quilombo, así que mañana me llega otra nueva, que es una MacBook Air M2, que va a ser justamente para esto, para crear contenido para mí, porque hasta ahora vengo haciendo mucho para Lemon, como por ejemplo ahora que me estoy quedando sin batería. Estoy con la compu de Lemon, que es una nave espacial, es una MacBook Pro 16 pulgadas con qué sé yo, para editar video y todo lo que hago en Lemon, pero no tengo mi parte personal, digamos, ¿no? Y no la puedo toquetear mucho porque está, digamos, con la seguridad de Lemon y qué sé yo. Así que mañana me llega una nueva, ahí vamos a tener un pequeño review de la M2 de Air, que hace rato que la vengo mirando. Es más muchísimo más chiquitita, pues la de 13 pulgadas. Nada, va a estar bueno. ¿Qué otra cosa más? Ayer conseguí un iPod, así que también voy a estar haciendo un videito sobre eso. ¿Para qué compré un iPod? Compré el Classic de 30 GB. Primero lo pagué súper barato, 25 mil pesos. Nada. Está impecable. Ahora en un rato me llega el cable, porque no tenía cable. Sí estaba prendido, así que funciona. No tenía batería. Perdón, tenía batería, no tenía cable. Porque el chabón tenía dos y vendió uno. Y después está impecable. Entonces dije, bueno, voy a comprar para... Justamente, también compré un cable para los AirPods Max. Para desconectar un poco. Bajar un poco un cambio. En el tren, por ejemplo, me pongo esto. Me pongo a leer un libro sin estar las notificaciones. Porque si no, el teléfono está todo el día. Estoy nuevamente con muchas horas de pantalla, entonces quiero bajarlas un poco. Dije, vamos a desconectar un poco, ahí estoy bajando la discografía de YouTube, vamos a poquito, bandas que a mí me gusten, canciones que me gusten, las voy poniendo. Nada, al estilo viejo, no tanto Spotify, estar todo el día ahí, boom, boom, boom. Vamos a bajar un poco un cambio. Y arrancamos un nuevo podcast y arrancamos con ideas con algo diario donde hablemos un poquito de los temas del día anterior. Si no hay tema, se charla de otra cosa, veremos, pero es esto, un poco de charlar. Y hacer contacto con mi gente que me sigue, así sea, el gran creador de contenido. Nada, qué sé yo. Me gusta lo que hago. Algo que no van a ver muy seguido, le ando tomando mate. Y estamos acá con el matecito de Ethereum. ¿Qué fue? El Ethereum Argentina. Bueno, vamos con las noticias interesantes del día. Las tengo acá anotadas en Notion. Primero, Bitcoin nuevamente superó los $40,000. Esto fue durante el transcurso de la semana. Muy buena noticia, después de haberlo visto llegar a 65 y bajar hasta 15, ya estamos nuevamente en 40, estamos a medio camino, se podría decir. Yo calculo que alguna caidita más puede llegar a ver. ¿Qué cree que te diga? ¿No es cierto, Budín? Está por acá la Budín, la estrella de la casa, de mi Instagram. Lo cual hace que nuevamente van a aparecer muchísimos scams, muchos creadores de contenido que hablaban de cripto y habían desaparecido, van a volver a aparecer. No es mi caso, porque en mi caso estuve laburando en Lemon todo este tiempo. No tuve tiempo de hacerme tiempo para volver un poco a mis redes, algo que me venía costando muchísimo. Contraté un editor de video, le dije, vamos a hacer mensual, un pago mensual. Y ahora dije, no, che, te voy a pagar por video editado, porque la verdad no tengo mucho tiempo, pero sí me lo quiero empezar a hacer de a poco, porque es importante que mi marca personal crezca. Porque también es beneficioso para Lemon, ¿no? O sea, no solamente en la calle digan, muchas veces cuando ven los videos de Lemon dicen, ah, mira el pibe de YouTube, y a veces pasa al revés, ven mis videos en YouTube y dicen, ah, el pibe de Lemon, y bueno, está bueno eso, está bueno que crezca también mi marca personal, y también que me obligue un poco a estar más conectado un poco con todo lo que va pasando a mi alrededor, no nivel conectado, nivel 10 horas de pantalla con el teléfono, pero sí estar un poco más informado de esas cosas, que estando trabajando, obviamente que estoy continuamente informándome de cripto, pero... nada, también se logra ese tema de que desconectas con tu marca personal. Así que quiero volver a conectar un poco. Cuestión, $40,000 nuevamente Bitcoin. Lo cual hizo que, primero, MicroStrategy ya esté en una ganancia de $2,000 millones. Es una locura. Michael Saylor, el CEO, recuerden, por mucho tiempo se lo criticó porque había, estaba muy puesto en Bitcoin, creo que hasta eso, no sé si su máximo o su única inversión básicamente. Y tiene una locura la cantidad de Bitcoin que tiene. ¿Cuánto dice? 174.000 aproximadamente, o es lo que se cree. Lo cual equivale a una billonada loca. Y lo que es billones de los yankees, ¿no? Cuando hablamos en inglés, que son 2.000. No sé, un billón billón español, que billones, millones de millones. Tienen 2.000 millones de ganancia al día de hoy, con la subida que han tenido en los últimos días. Y por otro lado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que también nuevamente empiezan a tener ganancia los bitcoins que han comprado. Que recordemos que él empezó a comprar, creo que en 30, terminó comprando 60 y pico también nuevamente. Lo cual hizo que cuando baje a 15 estuviera una pérdida grave y mucha gente lo criticó fuerte porque, siendo presidente de un país, estaba usando fondos públicos para comprar bitcoin. Finalmente la jugada le salió bien, tardó, pero le salió bien. El Salvador realmente hay que ir y vivirlo, tengo muchas ganas de ir. Me podría hacer un viajecito, tendría que verlo. Para verlo en vivo, a ver qué tan diferente es y presenciarlo, ¿no? Porque uno ve la noticia, ah, oh, che, la verdad que El Salvador está re bien, se le fueron las maras, hay seguridad, está habiendo crecimiento económico. Ahora, hay que ir y vivirlo, porque siempre uno puede estar siendo engañado por los medios o las cosas que uno ve. Así que estaría bueno meter un viajecito a El Salvador, podría meter un viajecito, ir a conocer y de paso ver qué tal está el país. Pero bueno, fue muy criticado. Hoy nuevamente empezaron a tener ganancias después de que Bitcoin superó los $42,000. En este momento está en $41,820, con una aplicación que ya les voy a recomendar, se llama Bitcoin Ticker. Está para Android, para iOS y para macOS. No sé si está para Windows, creo que no, habría que ver. Pero es muy útil porque es un cartelito simplemente con el precio de Bitcoin y lo podés vos personalizar, que pone Ethereum, lo podés poner, etcétera, etcétera. Cuestión, ya está en ganancias aproximadas, ¿cuánto es? Aproximadamente $16 millones. Poquito, pero empieza a tener ganancia, poquito para lo que es un país, ¿no? No estamos hablando de una plataforma, no, una compañía de inversiones como es MicroStrategy, sino de un país. Es poca la ganancia, pero empieza a tener ganancias y se estima que tiene unos 2.744 bitcoins. Interesante, aparte de Bukele. Ayer se estaba generando la ¿cómo se dice? La discusión en Twitter sobre quién es OG en cripto. Yo personalmente no me considero OG. Yo escuché por primera vez en 2016, me acuerdo. En 2012-14 habré escuchado, me acuerdo, en Taringa, pero no le di bola. La primera vez que me senté y escuché y aprendí algo de Bitcoin fue en 2016, que me acuerdo que un chico de apellido, hay uno que es desarrollador de videojuegos, se me fue el nombre completamente. Ya se me va a ocurrir el nombre. En Rosario nos dio una charla sobre Bitcoin. Dijo, che, ¿cómo pueden ustedes invertir en esto? Que está bueno, papá, papá, papá. Martín Repeto, ahí está. Me acuerdo que ahí también lo conocí a Fran Pérez, porque me acuerdo que en esa época fue el Startup Weekend donde lo conocí. Habló sobre Bitcoin. Dijo, che, está buenísimo, yo tengo inversiones acá, papá, papá, papá. Y él había sido el desarrollador de un juego que no me acuerdo, pero era bastante conocido. Cuestión, nada, no le di bola. Encima, en ese momento recibí mucha guita, recién hice el cálculo, porque yo este podcast lo grabé y lo corté porque no estaba grabando pantalla, no me di cuenta. 8.000 pesos, no, más o menos había recibido $8,000 de un despido que había sido cuando te echan así sin justificación. Ya, lo había contado rapidito. Básicamente los dueños me querían mucho. El hijo no sé por qué, porque no sé si celos o qué miércoles. Pero el chabón un día se enferma a la madre, que para que se den una idea de cuenta que realmente me querían. Tiene un único empleado que una vez le cayó, en un día del cumpleaños cayeron con tortas. Eso fue como medio fuerte. El resto de empleados se quedó como... porque no era común que le lleguen tortas a un empleado. Entonces fue como torta por mi cumpleaños. Entonces, ahí ya me di cuenta que realmente me querían. Un día se enferma la dueña y el hijo viene y me dice, che, estás despedido. Yo... no te conozco, flaco, vos trabajás en otra sucursal, no tengo contacto con vos. No, pero me caes mal, hay algo en vos, no me gusta, así que te echo. Igual nada, te corresponde tanto. Y cuando miré así el pozo, era un fangote de guita, eran como 80.000 pesos, que con el dólar a 15, entonces eran como 5.000, 6.000 dólares. No tuve mejor idea que no hacerle caso a Martín Repeto y no comprar Bitcoin, sino que compré placas de video, cosas de computadora. Lo cual estaba buena la idea. Mi idea era comprar, algunas cosas las revisaba y hacía video para YouTube y después las vendía. Entonces se generaba como que no me iba a hacer millonario, pero por lo menos vivía de lo que me gustaba. Y estaba bueno, pero me duró muy poco porque dos cosas. Primero, sale Compra Gamer, que en ese momento me acuerdo que tenía los mismos precios de bueno. Era una distribuidora que dijo, ah, listo, lo vendo al mismo precio como negocio. Así que Compra Gamer la rompió. Y segundo, pasamos del dólar de 15 a 30 en un santiamén, ¿de acuerdo? Así que fue un bajón y nada, perdí bastante guita con eso. Pero esa fue la primera vez que escuché de Bitcoin y no invertí. Así que no me siento OG, para mí OG, o sea, un old generation, o sea, un tipo de la vieja escuela de Bitcoin sería 2014, una cosa así. Pero sí, empecé a escuchar en 2016 y bueno, después viví todo el bull run de 2018-2019, donde ahí empecé a crear contenido sobre cripto. Y después desaparecí de mis redes sociales, pero porque estaba laburando el Lemon. Eso no, creo que no es justificativo, sino que realmente es real. Y realmente es real. Y no nadie me puede, creo que nadie me puede decir, vos desapareciste en el beer market. No, al revés, estaba construyendo con Lemon. Y ahora me quiero empezar a hacer el tiempo nuevamente de manejar mi marca personal. Ya les voy a contar por qué en próximos capítulos. Espero que este sea uno de muchos que vengan. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia interesante. Brasil, el banco más grande de Brasil, Itaú, que acá en Argentina también está, pero no es muy popular. Personalmente no he visto un par de locales, pero no es muy popular. Anunció que va a estar lanzando una plataforma de inversiones con cripto. Algo supongo que va a ser parecido a lo que hizo Galicia en su momento. Que hablando de eso, supongo que vamos a ver qué pasa el 10 cuando asuma Milei. Si realmente es un tipo que está más a favor de cripto o está más cercano a cripto y va a sacar, por ejemplo, los decretos que habían hecho que Galicia dé marcha para atrás. Walla también dio marcha para atrás en su momento con la plataforma cripto, porque había salido un acuerdo, no sé cómo se dice, una orden, no sería, un decreto, ahí está, del BCRA, de que no podían facilitar el uso de cripto para la masificación, que en teoría, o por lo menos se dice, que fue una de las cosas que puso el Fondo Monetario Internacional como condición para prestarnos dinero al gobierno anterior, o el que está en este momento, que en 5 días cambia. Entonces vamos a ver qué pasa con el nuevo gobierno. Si realmente se acerca más a cripto y dice, no, ¿saben qué? Fondo Monetario no me interesa, yo voy a impulsar las cripto. Se ponen las pilas, vamos a ver si pasa. Y puede ser que volvamos a ver que en Galicia tenga cosas de cripto, o la tenga cosas de cripto, etcétera, etcétera. Después, por otro lado, otra noticia que me llamó la atención es que Axie Infinity logró nuevamente los 100.000... Bueno, en realidad ya venía creciendo los últimos meses, ya lo había alcanzado los 100.000 usuarios diarios, pero ayer lo alcanzó con Axie Infinity Classic, o algo así creo que se llama, que es básicamente el Axie Infinity que todos conocimos en su momento de Bull Run. Después fue cambiando, porque fueron saliendo nuevas cosas. Entonces, como fue cambiando tanto, ahora sacaron una versión que es como más Axie Infinity... Origin no se llama, se llama creo que Classic. Y ayer alcanzó 100.000 usuarios diarios, así que es una buena marca. Puede ser que los juegos nuevamente vuelvan a ser tendencia. Me extrañaría mucho que sean igual que la otra vez, porque la otra vez hubo muchísimos Ponzi y muchísimos scams. Algunos aprovechables, algunos ganaron y otros perdieron. Yo me acuerdo que en mi canal hay bastante de eso. Hay bastante de ganar y bastante de perder, porque era probarlo, pero creo que en el fondo todos sabíamos que no era durable. O sea, no en el fondo. Yo siempre fui claro con que esto, y esto sí creo que no... que resiste una carpeta. En ningún momento dije, che, los juegos son profitables y, o sea, te generan ganancias y esto va a durar para siempre. No había una economía estable como para hacerlo. O sea, siempre dije lo mismo. Creo que una economía interesante sería que Counter-Strike, por ejemplo, largue su versión con blockchain. Entonces, no sé, el intercambio lo puedan hacer o qué sé yo. Ahora me voy a cortar el pelo, por eso me estoy poniendo la gorra como para aplanar un poco el pelo, porque ya es una locura. Cuestión, calculo que puede haber una segunda ola de Play to Earns que realmente se pongan interesantes. Pero los juegos realmente tienen que estar buenos, ¿no? Creo que, no sé, Decentraland me parece una cagada. Lo probé la otra vez, nuevamente. Tengo la M1 Max con 32 GB de RAM o 64. Una locura de máquina y el juego igual calienta. O sea, es raro. No sé si está minando de fondo o qué, pero después la probé cuando tenía la Razer. Tenía una Razer con un i7 zarpado, con 64 GB de RAM y tenía una 3060 y calentaba. Entonces, pues, raro, y unos gráficos del año 2000, te diría, 2001. O sea, literal 20 años de gráficos, ¿no? De volver para atrás. Entonces, esos juegos o se optimizan mucho y se actualizan y se ponen las pilas, porque no puede ser que ese juego valiera en un momento 2.000 millones de dólares, por lo menos el circulante de dinero que había con los tokens. Cuando el GTA V, ¿cuánto salió? 1.3 millones, si mal no recuerdo, 1.5, sin contar marketing, ponele. Pero generó una fortunísima el GTA V y aparte un juego recontra mega optimizado, etcétera, etcétera. Cuestión, vamos a ver qué pasa, si hay un nuevo resurgimiento de los Play to Earn, no sé, un Counter Strike que estaría bueno. Yo ya les digo, si el juego está bueno, lo juego. El Axie Infinity me pareció entretenido, pero no es mi estilo, nunca fue mi estilo. Siempre dije lo mismo, me cuesta eso porque no era mi estilo. Ahora, me sacas un Stalker, un Counter Strike, algo como, yo creo que lo más fácil de hacer un juego económicamente viable sería un juego por apuestas, entre comillas. ¿Cómo sería un Counter Strike donde vos puedas, che, bueno, armás equipo con amigos, jugás contra otro equipo, se nivela, pero el que gana se lleva un pozo, ¿no? Ahí puede ser, o por ejemplo, que los skins, que el juego realmente esté bueno, genere una masificación de comunidad y que haya skins que valgan más y que haya personas que paguen por esos skins, como hoy pagan en el Counter Strike. Pero bueno, vamos a ver, y fue una buena noticia. Otra noticia que llama mucho la atención, Terra está creciendo muchísimo. Subió, no me acuerdo cuánto porcentaje, creo que en el último mes subió como un 200%, lo cual es una locura, ya te lo digo en vivo en este momento, pero está subiendo mucho y hablan de un resurgimiento de las cenizas, literalmente, porque Terra fue lo que terminó marcando el Bear Market, el comienzo del Bear Market, o el fondo del Bear Market, y hoy en día está nuevamente creciendo. Acá está Luna, vamos a ver el último, no, pero vamos a verlo con dólares. Está bugueado esto, ahí está. Un mes. En un mes subió un 136% y en el último año bajó 45%. Pero este es Terra Classic. Luna Classic, creo que es. Así que nada. Ese es Luna Común. El Luna Común creo que es el que subió. Claro, el último mes. Y después está el Luna Classic que viene a ser. Vamos a ver qué pasa con ese ecosistema. En su momento estaba bueno algunas cosas que tenían que estaban realmente interesantes, como por ejemplo a mí lo que más me interesaba y que creo que ahora lo vi replicado esta semana recién, eran los mirrors que habían de cripto con acciones reales. Entonces vos podías comprar como una acción de Coca-Cola, pero con cripto, y siempre mantenía el precio uno a uno. Entonces era como comprar la acción, pero lo podías hacer con cripto, por lo tanto lo podías hacer de forma anónima, descentralizada. Estaba buena esa plataforma. No me acuerdo cómo se llamaba en Terra, pero fue creo que lo primero que cayó cuando estuvo el quilombo. Y bueno, después todo lo que vino. Así que vamos a ver qué pasa si hay realmente un resurgimiento. Y última cosita que me anoté, son últimas dos cositas. Primero, salió el trailer del GTA 6. Muy interesante, pero 2025. Yo me lo esperaba igual. Pero estando a fin de año, podría haber sido un junio de 2024. Pero no, apuntarán a 2025. Se espera que sea a principios de 2025. Vamos a ver cuánto hay de cierto. Pero todavía tenemos un largo tramo hasta el GTA 6. Los gráficos, por lo que se vi, estaban bastante bien. O sea, yo lo que espero del próximo GTA es que sea como un Red Dead Redemption en cuanto a calidad gráfica y un poco más, obviamente, porque ya no es actualizado. El Red Dead Redemption creo que tiene 4 o 5 años. Está muy bien gráficamente, lo sigo jugando y ayer lo bajé de nuevo para jugarlo y no puedo creer, realmente estoy con una 1660, si no recuerdo, TI en la placa de video esa con mi notebook, y la verdad que lo tira bastante bien, algunas cosas en alto, las texturas y qué sé yo, y anda tranqui en 60 FPS y está muy bien gráficamente, pero no solo gráficamente sino los detalles. Entonces yo lo que espero de GTA 6 es que tenga esos detalles. Por lo que se vio en el tráiler, van a estar muchísima gente en la playa. Cosas random, como por ejemplo, como es en Miami, había, ¿cómo se llaman estos? Cocodrilos en la pileta y policía sacándolo, me acuerdo. Nada, mucha vida nocturna, como obviamente Miami. Por lo que vi, él también estaría ambientado nuevamente en el año 90, porque había una Lamborghini vieja, nada nuevo. Así que interesante, pensé que iba a ser más moderno. O por ahí simplemente vi una Lamborghini vieja y juegos un poco más modernos. No se dio mucha información de eso, o por lo menos no leí quizá yo. Pero sí pinta muy bien, pero bueno, terminó anunciando que era 2025. Y para terminar con una frasecita, porque todos los días yo leo algo de estoicismo, la frase que hoy leí fue: no podemos aprender lo que ya creemos que sabemos. Está buenísimo, es como un golpe de humildad decir: che, aprendí a escuchar, aprendí a aprender. No podés aprender lo que ya crees que sabemos. A mí me pasa bastante, no, supongo por TDA o qué sé yo, Toda la excusa te da, ¿no? Pero bueno, me pasa bastante de que me vengan a explicar algo y yo estar como medio, bueno, pero por dentro como no estar prestando atención porque esto ya lo sé. Y a veces está bueno simplemente escuchar, sacar conclusiones y recién ahí decir, no, esto ya lo sé, y no de entrada. Entonces no podemos aprender lo que ya creemos que sabemos. También hay algunas variaciones como... No podemos aprender lo que ya creemos que sabemos después que yo lo había escuchado de otra forma. Tipo aquel que cree que ya sabe. No, es imposible enseñar a una persona que ya cree. Que ya cree saber lo que le querés enseñar. Una cosa así. Como que van variaciones pequeñas de cómo se dice. Pero eso es básicamente el significado. No podés aprender lo que ya crees que sabes. Así que me pareció interesante, como para ser un poco más humilde y lo que aprendemos todos los días. Y nada, gente, creo que ese es el primer capítulo de la nueva temporada de Nada Normal. Nos vemos mañana con nuevas noticias, vamos a ver qué pasa hoy. Y espero sacarlo más temprano, pues son las 11 de la mañana y ya me tengo que ir a la oficina. Pero bueno, nada, es la costumbre y empezar a hacer ejercicio y cosas. Ya estoy yendo a CrossFit hace una semana, nada mal. Ya venía corriendo igual y ya venía jugando mucho al tenis. Pero bueno, empecé a sumar cositas como para estar mejor físicamente. Porque se vienen cositas, como dicen por ahí, pero no puedo anunciar todavía hasta no tener más definido. Pero bueno, ya se enterarán. Lo que sí quiero es empezar a subir más contenido, así que nos veremos pronto y hasta mañana. Chau.